Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Cristina Chu. Fábula número 47, el león y el asno. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus pies. Una vez que acumularon cierto número de piezas, el león las dividió en tres partes y le dijo al asno: «La primera me pertenece por ser el rey. La segunda también es mía por ser tu socio. Y sobre la tercera, mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Para que no te pase las del asno, cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAT Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 680 para el martes 29 de julio del año 2008. Vamos a escuchar en primer lugar el informativo de Democracy Now. A continuación los reportajes de Radio Mundo Real. Guatemala. Cerca de 30.000 personas rechazan la actividad minera en el municipio de Jacaltenango. Soja transgénica irrumpe en el corazón granjero uruguayo y genera resistencia. El modelo no ha sido tocado ni siquiera en sus formas más extremas. Se refieren al tipo de extracción minera. De la otra cara de África, hoy hablamos sobre uno de los archipiélagos más bellos de África, el Cabo Verde. Y Diagonal nos introduce con los siguientes cuestiones y reportajes. Cumbre y contracumbre del G8 en Japón. 10.000 metros cuadrados liberados de la especulación en Gijón. Precariedad laboral sin regular. La anti-inmigración aparece en la política del gobierno. Gobiernos e industria desatan la criminalización del intercambio por redes P2P. Diagonal entrevista a Stefano Alevi, profesor de la Universidad Italiana de Padua. Además también temas como antifascismo, Irak, huella ecológica, movimiento rural y más cosas.
Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron que asesinaron a 3 civiles inocentes y que luego publicaron una declaración falsa para encubrir el ataque. El 25 de junio, 2 mujeres y un hombre perdieron la vida cuando soldados dispararon cientos de municiones contra su auto mientras se dirigían hacia su trabajo en un banco del aeropuerto de Bagdad. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos luego publicaron una declaración alegando que las víctimas le habían disparado a los soldados estadounidenses. Ahora, las Fuerzas Armadas admitieron que su afirmación era falsa, pero insisten en que no fue un crimen porque los soldados dispararon tiros de advertencia. En materia electoral, Barack Obama culminó su viaje al Medio Oriente y Europa. En Gran Bretaña, se le preguntó a Obama cómo afectaría este viaje los números de las encuestas. El senador dijo:
No me sorprendería que haya visto algunas encuestas en las que hayamos caído un poco como consecuencia del viaje. Hemos estado fuera del país durante una semana. A las personas les preocupa el precio de la gasolina, les preocupan las ejecuciones hipotecarias. El motivo por el que creí que este viaje era importante es porque estoy convencido de que muchos de los problemas que afrontamos en nuestro país no serán resueltos tan eficazmente a menos que tengamos socios fuertes en el extranjero.
En cuanto a los republicanos, el senador John McCain se retractó de comentarios que aparentemente apoyaban la retirada de los soldados estadounidenses de Irak en un plazo no mayor a 16 meses. En una entrevista con Wolf Blitzer de la CNN el viernes, McCain afirmó: "Considero que es un buen cronograma", pero luego dijo que en realidad no quiso usar la palabra cronograma. Mientras tanto, el senador apoyó una iniciativa en su estado natal, Arizona, que prohibiría que tanto el gobierno estatal como el municipal utilicen la acción afirmativa. McCain estuvo en el programa This Week de ABC, donde dijo que apoyaría una iniciativa de referéndum sobre este tema en las elecciones estatales. Una década atrás, McCain se opuso a una medida similar a la que calificó de divisiva. Por otra parte, un destacado recaudador de fondos de McCain está suscitando críticas por hacer lobby en el gobierno estadounidense a favor de la gigante petrolera Chevron en una demanda que le acusa de destrucción ambiental y social en el Amazonas. Aproximadamente 30.000 residentes del Amazonas presentaron una demanda contra Chevron en la que exigen 12.000 millones de dólares en compensaciones por daños. Este recaudador de fondos, Wayne Berman, ha sido uno de los mayores apoyos financieros de McCain. Berman y otros lobistas de Chevron están exhortando al gobierno de Bush a que ponga fin a los beneficios comerciales de Ecuador, a menos que el gobierno ecuatoriano obligue a los residentes del Amazonas a retirar la demanda. En Pensilvania, 3 adolescentes blancos fueron acusados de golpear a un inmigrante mexicano hasta matarlo a principios de este mes. Los testigos dicen que 6 adolescentes blancos atacaron brutalmente a Luis Ramírez, de 25 años, mientras le gritaban insultos raciales. Ramírez estaba en Estados Unidos desde hacía 6 años, era el padre de 2 niños y estaba comprometido. 2 de estos adolescentes fueron acusados como adultos de homicidio e intimidación étnica. Se prevé que se presentarán más cargos en este caso. En Nueva York, un ex líder de un escuadrón de la muerte haitiano apoyado por la CIA fue declarado culpable de todos los cargos en su contra en un caso de fraude hipotecario. Emmanuel Toto Constant fue declarado culpable de idear un plan para comprar propiedades, aumentar su precio con tasaciones falsas y luego venderlas a testaferros. Grupos de derechos humanos dicen que Constant ordenó el asesinato y la tortura de personas en el Caribe en la década del 90 antes de huir a Estados Unidos. Constant evitó ser deportado alegando que revelaría los vínculos que tiene con la CIA. En una declaración, Jenny Green, del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: "Esta condena le da esperanza a las víctimas de que pronto será enjuiciado por los crímenes que cometió en Haití, que incluyen el asesinato, la violación y la tortura de miles de personas más. Constant será condenado en septiembre". En Iowa, aproximadamente 1,000 personas se congregaron en la localidad agrícola de Pottsville el domingo para protestar contra la redada del 12 de mayo en un frigorífico. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, arrestó a 389 trabajadores en Agriprocessors, el mayor frigorífico y planta de envasado de carne kosher del país. Esta fue la mayor redada de inmigración en la historia de Estados Unidos. Casi 300 trabajadores fueron condenados a 5 meses de prisión. Los abogados de los trabajadores acusaron al gobierno de violar las garantías del debido proceso al prohibir que se reunieran con sus clientes e ignorar las leyes de inmigración. En otras noticias de Iowa, 4 personas fueron arrestadas por intentar hacer un arresto ciudadano del ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove. Estas personas fueron detenidas frente a un club de campo en Des Moines, donde Rove dio un discurso en un evento republicano para recaudar fondos. Estas 4 personas eran el pastor metodista retirado y activista por la paz, Jit Gein, y 3 miembros del movimiento Des Moines Catholic Worker. En Tennessee, 2 personas murieron y otras 7 resultaron heridas el domingo cuando un hombre abrió fuego en una iglesia de Knoxville. Jim Atkinson, de 58 años, fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. En India, 45 personas murieron y otras 160 resultaron heridas en una ola de atentados con bomba en la ciudad de Ahmedabad, al oeste del país. Las explosiones ocurrieron en una provincia en la que hay tensión religiosa y que fue el escenario de los enfrentamientos mortales entre hindúes y musulmanes en 2002. En Turquía, 16 personas murieron y más de 150 resultaron heridas el domingo, cuando 2 bombas explotaron en una plaza muy concurrida en el centro de Estambul. Fue el ataque con más víctimas mortales civiles en Turquía en casi 5 años. En Israel, el gobierno israelí se niega a abandonar su plan más reciente de construir un nuevo asentamiento en los territorios ocupados. Está planificada la construcción de 20 casas en el lugar conocido como Masquillot, cerca de la frontera oeste de Cisjordania con Jordania. Yariv Oppenheimer, del grupo israelí Peace Now, criticó la decisión. Yariv Oppenheimer dijo:
Condenamos firmemente esta decisión del Ministerio de Defensa de permitir nuevos asentamientos en Cisjordania, en el Valle Jordán. No es del interés del pueblo israelí ni del público israelí tener nuevos asentamientos mientras tenemos negociaciones con palestinos acerca de tener 2 estados.
Israel había prometido anteriormente detener la construcción de asentamientos, pero luego afirmó que su promesa solamente se aplicaba a la construcción de nuevos asentamientos y no a la expansión de los ya existentes. Este último plan viola incluso esa afirmación.
El ex portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, reveló que el gobierno de Bush suministraba en forma regular temas de discusión a importantes conductores de la cadena de Robert Murdoch, Fox News. McClellan fue entrevistado por Chris Matthews de MSNBC. McClellan dijo:
Ciertamente había contratistas y otros expertos en Fox News que colaboraron con la Casa Blanca, y ciertamente les dimos temas de conversación a estas personas.
Chris Matthews dijo:
Entonces la gente diría: llamen a Sean, llamen a Bill, llamen a quien sea. ¿Hacían eso en forma habitual?
McClellan dijo:
No era necesariamente algo que estaba haciendo yo, pero era algo que en la Casa Blanca sí estábamos haciendo, dándoles temas de discusión y asegurándonos de que supiera de dónde veníamos.
Matthews dijo:
Ahora, esto es algo importante. Ustedes estaban utilizando a estos comentaristas como sus portavoces.
McClellan dijo:
Bueno, ciertamente creo que eso sucede de ambas partes, cuando la gente sale en otras cadenas también que son favorables a los demócratas.
Matthews dijo:
Nadie me ha dado jamás una porquería como esa, así que no sé de qué está hablando.
McClellan dijo:
Bueno, usted es una persona independiente.
La Casa Blanca no negó la afirmación de McClellan. Y en Washington, un panel del Congreso lanzó una investigación sobre si funcionarios de la ciudad de Nueva York y los New York Yankees inflaron el valor de un nuevo estadio para vender asientos libres de impuestos por casi 1,000 millones de dólares. Por ley, los asientos deben venderse a un precio relacionado con el valor del lugar. El congresista Dennis Kucinich dice que la ciudad podría haber sobrevalorado el lugar del estadio 7 veces por encima del precio precio real. Los yanquis hubieran evitado pagar millones de dólares de impuestos porque los propietarios de los bonos están exentos de pagar impuestos sobre los intereses que ganan. Una audiencia del Congreso está fijada para septiembre.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Esto es Noticias Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del lunes 28 de julio.
Industrias extractivas.
Guatemala. Cerca de 30.000 personas rechazan la actividad minera en el municipio de Jacaltenango.
El pasado sábado se realizó en el municipio de Jacaltenango, ubicado en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, una consulta comunitaria sobre la exploración y explotación minera de oro a cielo abierto.
Como explicó a Radio Mundo Real el periodista José Bernardino Francisco, de Radio Stereo Azul, un medio que ha estado cubriendo el proceso consultivo sobre la minería en Guatemala, el resultado de la consulta fue decir no a la actividad minera. Escuchamos a continuación lo que nos decía José Bernardino Francisco. Radio Mundo Real está en comunicación con José Bernardino Francisco, él es periodista especializado en desarrollo de Radio Estéreo Azul de Guatemala, una radio que ha estado siguiendo el proceso de consulta de las comunidades de Guatemala con lo que respecta a la minería. Bueno, José, antes que nada, muy buenos días. Contanos un poco qué sucedió este fin de semana.
Muy buenos días, siendo las 11 menos 10 minutos acá en Guatemala, pues precisamente aquí me encuentro en un ambiente súper agradable acá en el centro de la ciudad de Jacaltenango, donde el pasado sábado se realizó una consulta comunitaria con todas las personas quienes habitan en este lugar. Déjeme comentarle que la organización jacalteca Pro Defensa de los Recursos Naturales, en coordinación con los alcaldes auxiliares y cocodes de las comunidades, celebraron una de las primeras actividades cívicas que marca la historia de Jacaltenango a realizar la consulta comunitaria con el objeto de decir sí o no a la exploración y explotación minera a cielo abierto. Y el resultado, déjeme comentarle que el resultado fue decir no a dicha actividad minera.
Es un resultado que ya se ha repetido en estas últimas consultas comunitarias, ¿verdad?
Claro que sí. Según lo que nos comenta el profesor Antonio Carmelo, quien es el coordinador general de dicha actividad, dicha consulta comunitaria que se realizó acá, que la cifra de votos contados es de 27.250 personas, entre personas empadronadas y no empadronadas. Eso incluye a jóvenes, a niños, comprendidos de los 7 años en adelante, quienes participaron en esta consulta. Quienes votaron en esta consulta, pues fue el total de personas que asistieron y que se pronunciaron precisamente en contra de la explotación minera en este municipio. Esto indica que nadie está de acuerdo con la presencia de las empresas mineras acá en esta región de Guatemala. Por otra parte, Francisco Rocael, quien es el coordinador general de dicho evento, es una persona que también se postuló en una ocasión en las pasadas elecciones como diputado del Partido Revolucionario URNG, quien también nos comenta que es la 17 consulta realizada en el departamento de Huehuetenango después de 2 años de haber iniciado este movimiento. Hasta el momento, las comunidades consultadas han dicho no a la exploración y explotación minera acá en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica.
José, ¿qué tal? ¿Ya hay empresas mineras instaladas en Jacaltenango?
Las empresas mineras quienes han hecho la solicitud de concesión a una exploración minera acá en esta región está Entre Mares, la empresa Entre Mares, y también está la empresa Montana de Canadá. Tengo entendido que la empresa Entre Mares, pues recientemente ha, a través de una resolución emitido por el Ministerio de Minas acá en Guatemala, donde aclara que retira la solicitud que habían emitido para hacer la exploración minera acá en el país, pero eso no indica de que esta región está libre de la explotación minera, por lo cual esto le llenó de preocupación a las comunidades para poder realizar esta consulta comunitaria, para poder tener una validez jurídica y con base a la decisión de la opinión pública de acá de esta región, ya que como lo reza el convenio 169, pues los pueblos tienen que estar previamente consultados antes de que cualquier empresa pueda accionar en este país.
José, contanos un poco cómo es el clima que se vive allí, porque lo que nos contaban era que hay mucho terror, incluso represión, ¿verdad?
Ah, pues precisamente el gobierno pues prácticamente quien es el que ha hecho le ha dado apertura a estas empresas, y esto es lo que le llena preocupación a la población. Y ¿sabe qué? Lo que pasa es que acá el gobierno se muestra muy indiferente ante tal situación, por lo cual siempre están a favor de las empresas mineras. Lo que sí es cierto es que esto tiene un trasfondo político que el cual atemoriza a la población, porque se ha habido algunas experiencias acá en Guatemala que algunas comunidades han sido reubicadas sin previa consulta, y eso es precisamente lo que atemoriza las personas acá en este lugar, debido a que las empresas en algún momento pueden establecer alguna exploración o explotación minera en alguna de estas regiones, que sumamente es una región rica de naturaleza, es una región con una cultura muy rica, y por lo cual ese es el temor de la gente con la llegada de esas empresas acá. Y por lo tanto, y lo otro que le asusta a la gente acá es que no existe una negociación que favorece realmente a los pobladores de los lugares donde pueda suceder una explotación minera, debido a que acá las empresas mineras ofrecen únicamente el 1% de las ganancias que pueda generar las empresas mineras acá en el país.
José, ¿nos puedes contar un poco cómo se está dando el proceso de estas consultas que no solo se ha dado ahí en Jacaltenango?
Pues fíjate que aquí el proceso es a nivel regional. Acá en Huehuetenango, por su parte, pues existe una coordinación, la que había mencionado, que se le llama Prodefensa de los Recursos Naturales. Y lo que pasa es que aquí es como decir un dicho, salve el que se salve, ¿verdad? Entonces, ya que cada comunidad tiene que tomar muy en cuenta esa situación para poder hacer un tipo de consulta y poder prevenir de alguna manera la introducción de las empresas mineras acá. Y aquí lo que realmente se sabe es que la gente lo que le atemoriza es no solamente el cambio estructural o físico que pueda darse en las regiones, sino también que las sustancias químicas que se manejan para poder filtrar o limpiar los minerales, pues según los expertos, que genera ciertas enfermedades, y eso es lo que atemoriza a la población, que aquí realmente no existe una información muy 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 verídica de parte de las empresas mineras, por lo cual eso crea descontento de parte de la población.
José, hasta ahora estuvimos hablando de lo que sucedió. ¿Cómo ves las perspectivas para el futuro? ¿Y a quién más?
Pues viéndolo bien, aquí según lo que se comenta, que aquí la gente, la mayor parte de la población hizo presencia acá en esta consulta, pues a pesar de que varios pobladores pues no radican acá, pues muchos por situaciones de trabajo, de estudio, radican en otros departamentos del país, por lo cual eso impidió a que asistieran a la consulta, pero se considera que el número que les había comentado, el número de personas consultadas, es un número considerable para poder decir con certeza de que aquí la mayor parte de la población no está de acuerdo a la introducción de las empresas mineras acá, debido a que ninguna persona, según la estadística que acaba de revisar, que ninguna persona dijo sí a la exploración y explotación minera acá en esta región en lo particular.
José, muchas gracias por esta comunicación. ¿Hay algo que quieras agregar?
Solo quisiera agregar, y esto no es algo novedoso en Guatemala, la indiferencia de los alcaldes municipales, y no es la excepción, Jacaltenango, pues sucedió lo mismo. Según lo que comentan las personas que estuvieron acá, que el alcalde Orlando Montejo Ross, alcalde municipal de Jacaltenango, pues él dice que dicha actividad pues no genera, no es motivo para poder invertir bastante. Entonces, dicha actividad ha sido posible gracias al aporte de la gente del pueblo de Jacaltenango, ya que la comuna se ha limitado en cooperar para el financiamiento de dicha consulta. Así lo explica Carmelo, quien es el coordinador general de esta actividad. Por su parte, Orlando Montejo, en una ocasión que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, pues él dice que, o él manifiesta que dicha comuna atraviesa momentos difíciles, con lo cual pues justificó que no cuenta con fondos suficientes para realizar la consulta acá en esta región. Y yo creo que no es únicamente Jacaltenango, pues en varias municipalidades los alcaldes han demostrado cierta indiferencia ante tal situación.
Fue una comunicación con el periodista José Bernardino Francisco de Radio Estéreo Azul de Guatemala. José, muchas gracias por esta comunicación.
A ustedes, gracias. Estamos siempre aquí para poder informarles lo que acontece en estos momentos, y pues aquí estamos siempre prestos a servir. Y un gusto saludarles hasta por allá.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Soberanía alimentaria.
Soja transgénica irrumpe en el corazón granjero uruguayo y genera resistencia.
Tradicionalmente relegados al litoral oeste del Uruguay, contra el río que da nombre al país sudamericano, los grandes cultivares de soja ahora comienzan a extenderse por el territorio y recientemente han irrumpido incluso en las regiones aledañas a la capital, desplazando sistemas de producción hortifrutícola intensiva.
A escasos 50 kilómetros del puerto montevideano, en el departamento de Canelones, se encuentra la zona conocida como Cuchilla de Rocha. La ciudad más importante de las cercanías de esta zona rural, Sauce, es considerada capital de varias producciones estratégicas de la granja uruguaya. El tomate, con destino a la industria, la vitivinicultura, la fruticultura y las hortalizas en sus distintas variedades que, dada la cercanía con la capital, donde habita casi el 50% de la población nacional, llegan frescas al consumidor urbano.
Las sucesivas crisis del sector granjero, el endeudamiento secular con las entidades bancarias, la inexistencia de políticas de fomento de la producción a escala familiar y el consiguiente envejecimiento de las poblaciones que conservan ese conocimiento ha dado como resultado vastas extensiones de campo en situación de abandono casi junto a los pueblos y ciudades de esta zona. Y es ahí, en ese vacío económico y demográfico, donde se ha comenzado a extender el agronegocio de la soja con su conocido paquete tecnológico pródigo en agroquímicos y transgénicos.
En ese contexto, una empresa de crianza de pollos ha adquirido y arrendado una superficie de 400 hectáreas con destino a la siembra de dicha oleaginosa, que luego será alimento para la cadena avícola. En sí misma no se trata de una gran extensión, pero si se tiene en cuenta que dentro del departamento el 70% de las explotaciones tienen menos de 20 hectáreas, según el censo efectuado en el año 2000, se tiene una idea más clara de lo que significa.
Ante esta circunstancia, vecinos y productores de la zona de Cuchilla de Rocha han comenzado a reunirse y solicitar explicaciones a las autoridades municipales y nacionales. Entre ellos se cuentan varios productores orgánicos e incluso tradicionales que, tanto por el carácter transgénico de los materiales genéticos utilizados como por la aplicación de agrotóxicos que implica, ven peligrar su fuente de ingreso y, lo que es quizá más relevante, su modo de vida.
Uno de ellos, Pablo Calleros, explicó en entrevista con Radio Mundo Real las circunstancias de esta movilización. Estamos preocupados por la instalación de un futuro cultivo de soja, conociendo un poco los perjuicios que ese cultivo genera, señaló.
Sí, en realidad somos un grupo de vecinos, que algunos somos productores, otros no. Estamos preocupados por el tema de la instalación de un futuro cultivo de soja. Conociendo un poco los perjuicios que genera en otros lugares del país, que ya se sabe, ese cultivo, estamos, bueno, preocupados y en principio nos estamos juntando. Ya tuvimos una reunión con las autoridades de la Intendencia, en donde más o menos le explicamos la problemática nuestra, le pusimos al tanto de nuestra preocupación, para lo cual, bueno, ellos respondieron de su voluntad de ver que podían trabajar sobre el tema. Y también pensando en alternativas para la situación, porque también esto procede de tierras que se arriendan muchas veces porque están vacías, no se está produciendo nada, entonces eso llega muchas veces a que el propietario se encuentre en una situación donde le ofrecen una buena un buen dinero por arrendar esas tierras, son altos precios de arrendamiento que manejan estos grupos económicos de la soja, y bueno, a veces le es atractivo para el productor y bueno, accede a arrendable, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco juntarnos entre los vecinos y es lo que estamos haciendo y bueno, ir trabajando el tema, porque sabemos que la problemática no solamente acá en Cuchilla de Rocha, también es Santa Rosa y sabemos que es en varios lugares, también de todo el resto del país, ¿no? Entonces, bueno, en un principio la idea era ver qué pasaba con ese cultivo, con la voluntad un poco expresa de que el cultivo no se instale, de que no se instale ese cultivo transgénico, de soja transgénica acá, por los perjuicios que puede traer, digamos, desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista también de la concentración de la tierra, desde el punto de vista de que va en detrimento de la producción familiar, que es lo que predomina en la zona, ¿no?
Calleros estipuló que la zona en donde vive con su familia tiene un perfil de producción tradicional a escala familiar y remarcó que los pobladores de la zona mantienen asambleas de carácter semanal para realizar un seguimiento del tema, cuyo único objetivo es evitar la implantación sojera.
Sí, es una zona que produce otros rubros, que no estos rubros como la soja o como grandes extensiones de cultivo agrícola no era algo común acá en la zona. Digamos, boom que ha tenido la soja, como que se ha extendido y ha llegado a esta zona, ¿no? Y acá ya, como decíamos recién, es una zona de pequeños predios, de cultivo generalmente, fundamentalmente de agricultura familiar, si bien hay emprendimientos empresariales también más grandes, en donde, bueno, otro de las problemáticas es que conjuntamente con la soja se puede ir trabajando es la problemática de los agrotóxicos, que no es una cosa que sea nada más que de la soja, que también abarca más, ¿no? Pero somos conscientes nosotros y, bueno, creo que es una oportunidad también como para ir reviendo esos temas, que son un tema complicado, ¿no?
Calleros, ¿en qué situación está el tema? ¿Están moviendo tierra? ¿Están quemando? ¿Están aplicando?
Ya hay un cultivo de instalado, y bueno, la información que tenemos es que seguro para este verano se vendría un cultivo de soja.
Ya para este verano.
Ya para este verano. Bien. Lo que se llama el cultivo segunda, que se instala más o menos en diciembre, puede estar el trigo, si debe estar el trigo o enero. Y bueno, está, y más o menos es el panorama, digo, y está, y la idea de los vecinos es que la soja no se plante, cosa que, bueno, veremos qué sucede, y está, estamos teniendo esa reunión, y hoy concretamente le vamos a llevar también una carta a la Junta Local de Sauce, como para que se esté trabajando el tema, y también concretamos de participar en las mesas de desarrollo rural, que es en Canelones, que es, digamos, un órgano de la descentralización del ministerio que nos va a permitir plantear nuestra problemática también.
Perfecto. Calleros, ¿hay alguna instancia, alguna nueva asamblea ya fijada?
Sí, básicamente nos estamos reuniendo todos los martes en la Capilla Cuchilla de Rocha, los vecinos, y ahí estamos trabajando el tema.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real desde Argentina.
Radio Mundo Real está conversando con Horacio. Horacio es integrante de la Asamblea Socioambiental de Catamarca. Entre este primero y el 3 de agosto, en San Fernando del Valle de Catamarca, se realiza el séptimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Horacio, contanos cómo viene evolucionando el espacio, ¿no?, para la realización de este encuentro y qué expectativas tienen, ¿no?, de cara a estos tres días de encuentro, de charla, de debate, ¿no?
La verdad que tenemos grandes expectativas, ya a esta altura podríamos decir que estamos como ansiosos porque se empieza el encuentro. El séptimo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas esperamos que sea un jalón más dentro de un camino que ha iniciado este movimiento en formación, un movimiento socioambiental que surge justamente como expresión de un modelo de acumulación, digamos, drástico, dramático por sus consecuencias ambientales, sociales, económicas y políticas y también culturales que se ha instaurado con más claridad en la década del 90 y que a pesar de toda la crisis del 2001 en adelante no ha sido tocado ni siquiera en sus formas más extremas, ¿no? Entonces el movimiento que integra, ¿no es cierto?, la Unión de Asambleas Ciudadanas es expresión de un modelo de acumulación que se ha instaurado en el país, que está basado en la expropiación extractiva, ¿no?, en la explotación de los recursos naturales, entre comillas, recursos naturales. Por ahí nosotros decimos que esa es la jerga del mercado, ¿no?, con cómo el mercado impone formas de nombrar a lo que desde otras visiones llamaríamos la madre tierra, llamaríamos los bienes comunes de la naturaleza como medios de vida. Este modelo que se ha impuesto así tan dramáticamente tiene graves consecuencias y bueno, y la Unión de Asambleas Ciudadanas es expresión de eso, ¿no? De un montón de luchas de grupos locales que desde la resistencia y la reivindicación de sus formas de vida que se ven amenazadas, estamos de alguna manera denunciando y buscando caminos para cambiar esto, ¿no?
Contanos un poco acerca de la participación, ¿no?, en el encuentro. Gente de distintas provincias, asambleas y organizaciones sociales de distintas partes del país, ¿no?, van a estar confluyendo en esos tres días, ¿no?, de encuentro.
Sí. Bueno, la Unión de Asambleas Ciudadanas tiene su origen por ahí en Córdoba y de ahí ha ido creciendo. Originariamente quienes han estado integrando la Unión de Asambleas Ciudadanas han sido asambleas antimineras de las provincias cordilleranas y algunas asambleas afectadas de pequeños agricultores, campesinos y comunidades periurbanas afectadas por el modelo del monocultivo de la soja, ¿no? Ahora se ha ido ampliando un poco eso, después se ha ido integrando Gualeguaychú con su reclamo por el monocultivo forestal y la instalación de pasteras y ahora esperamos también una mayor presencia del movimiento campesino, sobre todo de todo el norte y de los pueblos originarios, ¿no? Esperamos, bueno, tenemos confirmada la presencia de toda la gente del sur que van a venir, de Esquel, Bariloche, Río Negro, Chubut, Mendoza, San Juan, por supuesto, las compañeras y los compañeros de San Martino, de La Rioja y de muchas otras asambleas que se han ido constituyendo en La Rioja a la par de la extensión de los cateos del uranio. También esperamos, bueno, va a venir mucha gente de Córdoba, de Santiago del Estero, de movimientos campesinos de Córdoba, de Santiago del Estero. Y todos los compañeros y compañeras del noroeste, ¿no? Desde Jujuy, Salta, Tucumán y de varias asambleas del interior de nuestra provincia, ¿no?
Bien.
Más o menos ese es el... Estamos entre unos 350 y 500 personas, ¿no? Ya haremos números definitivos el miércoles próximo, pero más o menos esa es la cantidad de gente que estamos esperando que venga.
Entre la realización de la UACS y el próximo encuentro, porque se hace en forma periódica, ¿cómo es la articulación del trabajo de las organizaciones? ¿Cómo se ahondan los temas? ¿Se hacen acciones conjuntas con otras organizaciones de otras provincias? ¿Qué pasa en el medio de entre encuentro y encuentro, no?
Claro. Cada asamblea, sí, en el ámbito de su provincia, de su localidad, de su territorio, sigue una dinámica propia. Está fuertemente marcada por una agenda de la problemática socioambiental a la que se está abocando, ¿no? En el caso nuestro, nosotros acá en la provincia estamos, antes de esto estamos, y bueno, y después de esto tenemos una agenda muy fuerte que está marcada sobre todo por la presencia de varios proyectos mineros muy avanzados. El más problemático ahora es el proyecto de Agua Rica, y bueno, eso es un poco lo que marca la temática de cada asamblea. Simultáneamente a esto también se están dando espacios de articulación regional, ¿no? Nosotros acá en el NOA hemos integrado la Asamblea Socioambiental del NOA, que integra asambleas de Jujuy, de Salta, de Tucumán, Catamarca, porque hay que decir que, digamos, estas grandes intervenciones sobre los territorios que significan estas invasiones, inversiones mineras, ojeras, pasteras, etcétera, si bien se localizan en un determinado territorio, por ahí de alguna manera su impacto negativo se expande más allá de los límites jurisdiccionales de un departamento o de una provincia, ¿no? Y terminan afectando toda una cuenca hidrográfica, terminan afectando toda una región. Por eso es que, digamos, han ido constituyendo asambleas regionales para constituir estos espacios de articulación en la lucha, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en el NOA, este espacio de integración regional nos ha permitido afrontar el caso de Minera Lumbrera, ¿no? La contaminación que ya está comprobado que está provocando Minera Lumbrera, que se expande hacia Tucumán y Santiago del Estero, y esta articulación nos ha permitido que los compañeros de Tucumán sigan este caso judicial y se haya dado el procesamiento al vicepresidente de Minera Lumbrera, Julián Runey, ¿no? En estos meses pasados. Ese es el tipo de acciones que se realizan entre asamblea y asamblea, ¿no?
Claro, claro. Y en este séptimo encuentro, ¿cuáles son los temas estratégicos o que más se van a compartir y debatir a lo largo de estos tres días, no?
Mira, básicamente se ha priorizado el espacio para trabajar en comisiones, para que haya, digamos, un espacio importante de trabajar en grupos. Y más o menos el programa es el siguiente: el viernes a la mañana saldría con un panel donde se estaría hablando de tres grandes ejes, ¿no? Uno sería una mirada sobre el IRSA, la infraestructura para el saqueo. El IRSA es la Iniciativa Sudamericana para la Infraestructura de Sudamérica, que tiene pensado, ¿no es cierto?, bueno, grandes inversiones en caminos, en hidrovías, puertos, etcétera, que son, digamos, por donde se materializa esta explotación extractiva de recursos naturales, ¿no? Ese sería un tema. El segundo tema tendría que ver con el estado de la lucha de los movimientos sociales en América Latina, una mirada un poco más amplia, porque nos reconocemos parte de este proceso de transformación que se está viviendo en América Latina. Y un tercer punto estaría vinculado a la problemática agroalimentaria en nuestro país, ¿no? La problemática agroalimentaria que no ha sido tratada que ha sido soslayada, ¿no? En este conflicto que hemos atravesado y que estamos atravesando en el país en relación a la situación del campo. Y bueno, no ha sido tratada la situación de pérdida de soberanía alimentaria, la pérdida de las fuentes de riqueza, y la base alimentaria de nuestro pueblo. Bueno, esos serían, digamos, los tres ejes temáticos de los cuales se partiría el viernes a la mañana, y después se trabajaría por comisiones en base a problemáticas socioambientales, tres grandes comisiones. Una, la comisión de minería; otra, la comisión de agronegocios y soberanía alimentaria; y la tercera, la problemática de contaminación urbano-industrial. Esos serían básicamente los tres grandes ejes. Al interior de cada una de estas comisiones se discutirían todos los temas que están vinculados a esto, ¿no? Pero básicamente la modalidad de trabajo va a ser, digamos, una primera etapa de diagnóstico donde las distintas asambleas conversaremos sobre cuáles son los avances que se han realizado en esta lucha, cuáles son los principales desafíos y amenazas que tenemos en la lucha, y de ahí, a partir de ese diagnóstico, se propondrán acciones a realizar que después serán debatidas en plenario, ¿no? Esa va a ser más o menos la modalidad y la temática, la metodología en base a la cual estaremos trabajando este intenso fin de semana.
Y bueno, para finalizar, contanos un poco más acerca de la realidad socioambiental que se vive en Catamarca y de esta asamblea socioambiental y organizaciones a las que vos pertenecés, desde donde por ahí ustedes vienen también luchando contra proyectos puntuales que se dan en esa provincia, ¿no?
Sí, bueno, lo que estamos viviendo en la provincia es una muestra de lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, un modelo primario exportador, un modelo primario extractivo, que a medida que avanza va desplazando grandes segmentos poblacionales, ¿no? Va desplazándolos de sus territorios, de sus medios de vida, y va desplazándolos también del mercado laboral, ¿no? Porque muchas veces estos grandes emprendimientos se instalan con o bajo la promesa de que van a generar empleo, de que van a ser motor de desarrollo, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que podemos ver en la provincia es que lamentablemente esto no es así. En nuestra provincia, en la década del 90, se han instalado grandes emprendimientos agrícolas, sobre todo vinculados al olivo. La frontera agropecuaria se ha expandido, se han incrementado 180.000 nuevas hectáreas de superficie implantada, pero la población que trabaja en el sector rural ha pasado de 1988 a 2002, que son los dos últimos censos agropecuarios, ha pasado de 14.000 y pico de trabajadores a 8.000 trabajadores, ¿no? Una disminución de casi el 40%. Y bueno, el otro ejemplo es, ¿no?, la minería de gran escala, ¿no? La instalación de Minera Lumbrera en 1995 ha provocado una gran intervención sobre nuestros territorios. Minera Lumbrera consume 100 millones de litros de agua diarios en una zona donde es una zona semiárida, una zona que llueve 150 milímetros anuales, lo cual es una barbaridad, ¿verdad? Es una empresa que consume 765 gigawatts de energía cuando toda la provincia de Catamarca consume apenas 450 gigawatts de energía. Entonces, de este tipo de procesos estamos hablando, ¿no? La población santamariana, que vive de la agricultura, ha visto reducir drásticamente la superficie cultivada porque no tiene agua para riego. Hoy estamos hablando de pequeños productores que producen tomate, que producen comino, que producen especias para el mercado local, ¿no? Entonces, este tipo de proceso de desplazamiento es un poco lo que estamos viviendo en nuestra provincia. Y Minera Lumbrera ocupa apenas 800 personas en forma directa y otras 1.000 en forma de subcontratistas, ¿no? Entonces, hay que decir esto, es una provincia que tiene grandes necesidades de extender su mercado de trabajo, digamos así, y que estas empresas, lejos de generar nuevas fuentes de trabajo, producen muy poco empleo y producen destrucción de otros empleos tradicionales en la agricultura, en la ganadería, etcétera. Y entonces se está dando un proceso en el que la población mayoritariamente vive cautiva del aparato estatal, que es el gran empleador, ¿no? Este esquema que se ha instalado no ha tenido grandes modificaciones, ¿no? Bueno, la Asamblea Socioambiental de Catamarca ha surgido un poco para trabajar esta problemática en el año 2007. Desde la universidad, un grupo de investigadores que estamos trabajando esta cuestión, hemos impulsado un un espacio de debate entre científicos y movimientos sociales que, bueno, después ha plasmado en la constitución de la Asamblea Socioambiental Catamarca, ¿no? Y bueno, desde ahí estamos tratando de concientizar, de dar, de difundir información para que la población de nuestra provincia, digamos, esté enterada y se sume activamente un poco a la lucha, ¿no? Que ese también parte de los objetivos que perseguimos al proponer Catamarca como sede del séptimo impacto de la UAC, ¿no?
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovic.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de un archipiélago. Siempre hablamos del continente africano, pero es que el continente africano está adornado por un conjunto de islas y archipiélagos de los que, bueno, pues a veces hablamos, no con tanta frecuencia, obviamente, porque como los países del continente. Hablamos de una de las islas también, que es casi un continente en sí mismo, por su rareza, por su peculiaridad, como es Madagascar. Hemos hablado también de otras pequeñas islas que han venido a cabo por la actualidad, como Santo Tomé y Príncipe, por la cuestión de relaciones internacionales americanas, el control del petróleo, el control de África Occidental. Pero las hermanas de las Islas Canarias, que esas casi nadie sabe que las Islas Canarias tienen unas pequeñas hermanas, en el mapa es un poquito, luego realmente tú sabes que es bastante. Unas hermanas que se llaman Cabo Verde, las Islas Cabo Verde, y de las cuales vamos a aprovechar para hablar hoy, Antonio.
Pues sí, justamente yo me pregunto por qué los navegantes portugueses, cuando pasaron por allí, como era natural, yendo hacia el sur, ellos buscaban siempre el Cabo de Buena Esperanza, ¿por qué le llamaron Cabo Verde? Porque aquello de verde tiene poco. Son unas islas casi volcánicas y muy, muy secas, porque claro, esa distancia que tienen las islas de Cabo Verde de las Canarias, así como a las Canarias le llamaron antiguamente las Islas Afortunadas, a estas podríamos decir que son las Islas Desafortunadas, porque además estaban inhóspitas, no tenían habitantes, o sea, los primeros habitantes que fueron allí pues fueron los navegantes portugueses, y luego después Portugal, al ocupar estas islas, pues las tuvo como un presidio. Cuando querían vaciar las cárceles de Lisboa, pues a muchos los desterraban justamente a Cabo Verde. Luego también Cabo Verde se hizo con el tiempo un centro de comercio de esclavos para América, y entonces pues prácticamente la población caboverdeana, que son casi todos mestizos, mulatos, pues viene de ese cruce de los portugueses que estaban allí cumpliendo condena, pues con los esclavos que se quedaban allá, o que se fue creando un poco de agricultura para sobrevivir, o sea que así fue la población de Cabo Verde.
Oye, Antonio, desde un punto de vista de flora, fauna, geográfico, ¿son iguales que las Canarias?
Bueno, las islas de Cabo Verde, justamente, alguien decía que desde el punto de vista de desarrollo, pues podríamos decir que las islas de Cabo Verde están como las Canarias hace un siglo. Si las Canarias se han desarrollado muchísimo, podemos decir desde la mitad del siglo XX para acá, por causa del turismo, mientras que Cabo Verde, pues no. Sencillamente porque Cabo Verde tiene actualmente 500.000 de habitantes, y sin embargo hay 1.000.000 de caboverdianos que están fuera en la diáspora.
O sea, sobre todo su población activa está fuera de...
Sí, además la población activa, porque justamente en el censo se ve que los adultos jóvenes entre 25 y 55 años, que es la población activa, como tú decías, pues están muchísimos en Portugal. En Lisboa hay barrios enteros de caboverdianos. Y luego muchos también en Senegal. Durante el siglo XX, las islas sufrieron fuertes sequías que causaron la muerte de unas 200.000 personas. Y entonces esto también empujó a emigrar a muchos de los sobrevivientes de estas sequías. De manera que podemos decir que el pasado de Cabo Verde, de penal colonial y luego puerto de venta de esclavos para América, pues hoy esos 10 pedazos de tierra que emergen como navíos en pleno océano Atlántico, pues por su posición estratégica fue también una base para todo tipo de tráficos ilegales, tanto las drogas como los emigrantes, como los diamantes. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes, como entonces los aviones no hacían el vuelo directo, por ejemplo, desde Europa hasta África del Sur, consiguió de Portugal tener en la Isla de Sal un aeródromo para los aviones que hacían escala, justamente cuando todos los demás países de África le cerraron los aeropuertos a África del Sur, que era por la cosa del apartheid, pues entonces hacían escala en la Isla de Sal. Los caboverdianos, como decía antes, tienen esa mística de salir de su tierra. Parece que es un sentimiento de, para ser adulto, sobre todo los jóvenes, tienen que haber trabajado fuera para después volver a su tierra o mandar el dinero para su familia. O sea que las remesas de los que están fuera suponen un 20% del PIB, del Producto Interior Bruto, de las islas.
Además, Antonio, desde el punto de vista nacional, de conciencia nacional, Cabo Verde estaba dentro de lo que eran las colonias portuguesas, pero no como una entidad político o administrativa separada, sino que, bueno, también Cabo Verde fue como una creación del siglo pasado.
Sí, era una provincia, ellos lo llamaban la provincia de Cabo Verde. Lo lógico hubiera sido quizás que se hubiera unido a la Guinea-Bissau, que está más cerca, y entonces pues hubieran constituido una entidad, pero en fin, les pasó a Cabo Verde lo mismo que le pasó a Santo Tomé y Príncipe, que como Angola estaba en guerra, pues preferieron quedarse solos, ¿no?, que son pocos, y los caboverdianos pienso que lo mismo, ¿no? Como mucha gente estaba en el extranjero, pues entonces hicieron presión para que Cabo Verde se quedara fuera. Además, es uno de los países que ha guardado en la moneda hasta el nombre, siguen llamando el escudo. O sea, otros han puesto nombres...
Se han roto con el pasado colonial, bueno, etc.
Por ejemplo, en Mozambique han puesto el Metical en lugar del escudo. En Angola también hablan de los Kwanzas. Pero, en fin, en Cabo Verde se han quedado con el mismo nombre colonial, el escudo, aunque se sabe que es el escudo caboverdiano. Y luego, los caboverdianos, podemos decir que aún se sienten colonizados. O sea, hay una especie de... ante el europeo y tal, siempre viene aquella cosa de sí señor, sí patrón, o sea, una de esas expresiones que han quedado en el lenguaje del tiempo de la colonización. Y eso que podemos decir que los europeos, o sea, los blancos, en Cabo Verde representan apenas el 1% de la población. Pero hoy día lo que quieren justamente es promover el turismo y luego también cuidar un poco mejor el medio ambiente, pues se dan cuenta que el ecosistema de las islas es muy frágil, entonces que no se puede tampoco, quitando la producción de sal, hay algunas islas que tienen salinas, y luego la pesca también es importante, pero en fin, fuera de eso, pues no hay así grandes industrias, hay más bien unas huertas familiares para producir lo que se consume localmente. Por otra parte, también es una sociedad pues que está muy impregnada por el machismo, o sea, está muy arriesgado. Entonces, las mujeres pues sufren las consecuencias de esa falta de oportunidades para trabajar. Y muchas veces tienen el marido fuera, o sea, se están con los niños pequeños, tienen que atender.
El marido está en la inmigración.
Claro, entonces el marido ausente y las madres pues tienen que sacar adelante la familia. Como también pasa en muchos países africanos, pues ellas son las que tienen que trabajar y luego tienen que sustentar la economía familiar. Además, el nivel de instrucción es muy bajo, porque muchas veces las niñas, y en cuanto empiezan a ser un poquito adolescentes, pues dejan la escuela en el primer embarazo. Allí no hay aún ese cuidado como hay por aquí sobre los menores, y la mayor parte de las veces son fruto del maestro escuela que les enseña algo que está fuera del programa. Pero, en fin, el turismo es lo que ahora parece ser que hay compañías que empiezan a descubrir las playas, y son unas playas, podemos decir, vírgenes, y bien quieren invertir en el turismo y hacer unos complejos pues para atraer gente. porque hay que pensar también que esa infraestructura de acogida de turistas pues va a dar trabajo a los caboverdianos en los hoteles, en los campamentos turísticos, los restaurantes, en fin, agencias de viaje, transporte. Quiero decir, va por lo menos a dar algo a unas islas que tienen muy poca cosa.
Lo que sí creo es que también se han dado cuenta de la necesidad para desarrollar ese turismo del respeto hacia el medio ambiente.
Pues sí, pues os decía antes que el ambiente es tan frágil que habrá que tener pues mucho cuidado en el desarrollo turístico, o sea que no será nunca un desarrollo turístico de masas, como por ejemplo las Islas Canarias, que son mayores y tienen otras condiciones de clima, y luego al mismo tiempo también pues tiene que ser un turismo que mejore la calidad de vida de los isleños. Por eso esos trabajos, esos empleos que va a crear, pues eso va a mejorar también, por otra parte, para poder dar a los turistas una serie de comodidades, pues las comunicaciones serán mejores, tendrán también que ocuparse más de la cuestión de salud, las estructuras, en fin, escolares, etcétera. Por tanto, parece ser que hay que crear un ambiente atrayente para que los inmigrantes pues puedan también retornar al país y entonces invertir en su tierra lo que han ganado, en fin, trabajando fuera.
Antonio, yo creo además que allí es muy interesante para la industria española, sobre todo para la industria turística española y la que está afincada en Canarias,
claro,
el posible desarrollo turístico de Cabo Verde, ¿no? Porque podrían pues sí, tener, porque precisamente allí podría ser incluso casi un paquete entre las dos.
Sí, turísticos. Además que luego pues allí, si en Canarias ya podemos decir que no hay invierno, en Cabo Verde menos, porque está mucho más bajo, por tanto sería ideal para la gente que va buscando el calor en el invierno. Luego además, ahí la ciudad bella, o sea, la ciudad antigua de la isla de Santiago, la antigua
bella
capital.
Bella por antigua en, sí, en, bella portugués, en portugués, pero no por...
No, vieja. O sea,
no por ciudad, bonita en castellano. No,
pero sin embargo, que fue el principal esclavo de los, en el mercado de los esclavos, pues hoy es un enclave que aspira a ser declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su calidad de construcciones, etcétera, ¿no? Y luego también hay una cosa que merece la atención de los organismos internacionales, es para luchar contra el tráfico de droga, porque hay mucha droga que llega a Cabo Verde y de Cabo Verde pasa ya a Senegal o pasa en los mismos barcos de pesca, como se sabe, a España. Otra cosa digna de mención y que no debemos olvidar es que Cabo Verde ha producido una cantante muy famosa, que es Cesárea Évora, que ya es natural de Mindelo, capital de la isla de San Vicente, por tanto también ha sido una persona que ha contribuido a popularizar, podemos decir así, la música caboverdiana, pues que tiene mucho de africana y algo también de brasileña, o sea, es una música original y especial.
Bueno, hay que decir que también está, por mencionar a otros y que no se nos olvide, por ejemplo, Paulino Vieira, que es el que acompaña con el cavaquinho a Cesárea Évora, que es casi, digamos, el alma de la música de Cesárea y que, bueno, ya salió hace tiempo con Ña Primer Lar, con un álbum que yo creo que le ha puesto en un lugar preponderante dentro de las figuras de la música lusófona, digamos.
Pues sí. Luego tenemos, bueno, para terminar, para dar así un resumen de conjunto, pues tenemos los dos grupos de las islas. Ahí están las islas que le llaman de Barlavento, que la principal es la isla de San Vicente, cuya capital es Mindelo. Y luego están las islas de Sotavento, que la isla Santiago es la mayor y la capital es Praia, que es la capital de todo el archipiélago. Luego hay otras islas más pequeñas, en fin, como Santo Antão, Santa Lucía, San Nicolau, la isla de la Sal, Boavista, la isla de Mayo, Fogo, Brava, etcétera.
Pero bueno, según vas diciendo las ciudades, uno va recordando nombres de mornas, que es como reciben el nombre de las canciones, que no son fados, pero te recuerdan mucho al fado.
Sí.
Y va recordando canciones que tienen eso, ¿no? Como San Nicolás, etcétera, que son canciones famosas.
De todas formas, lo que iba a decir antes es que el archipiélago en conjunto tiene una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, o sea, bastante más pequeño que las Canarias, ¿no? Y la densidad de población, a pesar de contar solo los 500.000 habitantes que están presentes, es de 100 habitantes al kilómetro cuadrado. Y de ahí hay que subrayar que la mitad de esa población está en Praia, en la capital de Santiago, y así hay islas que están casi completamente desiertas, entonces pues claro, ahí se podía hacer muchas cosas para el turismo. Luego se habla, la lengua oficial es el portugués, pero es en uno de los sitios donde se ha creado el criollo. Así como en otros sitios como en Angola, en Mozambique y tal, se habla un portugués tropicalizado, pero vamos, portugués. Sin embargo, aquí existe un verdadero criollo, quizás por la influencia también de los muchos esclavos que pasaron por aquellas islas, ¿no? La religión católica, el 98% de la población. Hay un 2% de protestantes, pero vamos, esta religión católica, pues como muchas regiones de África, está un poco mezclada también con cosas de la religión tradicional africana. O sea que, no digo sincretismo, pero en fin, siempre hay ciertos ritos tradicionales,
su manera, digamos.
Ciertas cosas de honrar a los difuntos, etcétera, ¿no? Por tanto, y es una república independiente desde 1975, el año en que las colonias portuguesas llegaron a la independencia, y desde el 92, al mismo tiempo, ya se admitió el multipartidismo. O sea que, pues en ese aspecto, bueno, hay poca participación ciudadana, porque la educación cívica y la sociedad civil no está aún estructurada, pero vamos, poco a poco. Una de las cosas curiosas es que tiene que importar el 90% de los alimentos necesarios. O sea, eso es una de los handicaps que tiene también para desarrollar el turismo, porque ahora había que importarlo todo, sea de Canarias, sea del Senegal, ¿no?
Encarece mucho la,
claro. Y luego es porque el suelo pues es pobre, y luego la sequía que tiene, pues que a veces hay sequías que duran 2 años. Entonces este clima cálido y seco, aunque está en el medio del océano Atlántico, pues por la posición en que está y los vientos dominantes, pues claro, es un clima, ya digo, muy caliente y al mismo tiempo seco.
Bueno, pero para terminar, Antonio, remarcamos lo muy importante para los intereses de todos aquellos que nos escuchan, para aquellos que están dentro del negocio de las empresas turísticas, un lugar con un futuro para el desarrollo turístico muy importante y además con, digamos, abierto a la entrada de capital español con buenas perspectivas económicas, y por la parte pues del pueblo llano, un sitio donde si hay unos pequeños ahorros, no es barato, como decías tú, la importación es casi total de todos los productos, pero es un sitio desde luego para descansar, un sitio paradisíaco.
Bueno, quería añadir una cosa, que España ya colabora en este sentido por medio de algunas ONGs. Y además, hay una antropóloga que se llama Carmen Presa, que está trabajando muy bien con las mujeres de varias localidades en Santiago, que es una referencia para cualquier persona que quiera ir allí. Parece ser que todo el mundo conoce a Carmen Presa, es una gallega. Y luego hay otra señora que también está muchos años allá, que trabaja con ella, que se llama Lucía Oca, y es también otra referencia allá. O sea que cuando uno pregunta, parece ser que estas dos gallegas conocieron Cabo Verde porque en uno de los pueblos donde ellas son naturales hay unas 20 familias caboverdeanas ahí en Galicia.
Además, son gente que normalmente la inmigración se ha ido hacia Galicia y están en la pesca. Sí, sí. O sea que sí, además, que hay una vinculación con España. Yo creo que los españoles somos muy bien recibidos en Cabo Verde y, como digo, un destino turístico.
Yo a los que he conocido... A los que conocí en Mozambique, sobre todo, que eran funcionarios portugueses de aquel tiempo, eran familias estupendas, y cuando íbamos a visitar las aldeas, si había alguna familia de caboverdeanos, siempre se esforzaban por recibir bien al padre, al misionero y tal. O sea que tengo también muy buen recuerdo de los caboverdeanos.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. We'll be right back.
Escucha Africanía.
Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Fracaso de la reunión del G8 en Japón.
Del 7 al 9 de julio, los mandatarios más poderosos del mundo se reunían en Hokkaido, Japón, en la cumbre del G8, que agrupa a los países más industrializados. En la cumbre se debatieron los problemas más acuciantes del planeta, como la crisis alimentaria y energética o el cambio climático, pero las soluciones no se pudieron ver en las declaraciones oficiales. En esta ocasión han sido 40 los países invitados a participar, entre los que se encuentran los llamados países emergentes, quienes se han mostrado insatisfechos por las conclusiones de esta cumbre y por la falta de compromisos reales para la solución de los problemas.
El desarrollo del continente africano, que ha estado en el centro del debate de los últimos años, ha puesto de manifiesto la escasa implicación con los compromisos adquiridos. El pasado año el G8 se comprometió a coadyuvar al desarrollo de África con la reducción de la deuda y un aumento de las ayudas económicas. Sin embargo, el presidente de Senegal declaró que el G8 no ha aportado un solo dólar desde 2005. Por su parte, los movimientos sociales han realizado, como viene siendo habitual desde 2001, una serie de manifestaciones y acciones para poner en evidencia la criminal actuación del G8 y sus políticas hipócritas. Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurriera en Seattle cuando empezaron los bloqueos a estas reuniones, los activistas japoneses no quisieron tensar la situación con la policía, 14.000 efectivos que controlaban las actuaciones de los grupos anticapitalistas desplazados.
Precariedad laboral sin regular en la producción de espectáculos.
En verano proliferan los conciertos, fiestas populares y actuaciones culturales que a todos nos gusta ver y disfrutamos o sufrimos. Pero detrás, entre los camiones, mesas de mezclas y luces, hay una realidad más oscura. Familiares de Alfredo Peciña y David Marín convocaron en Madrid el pasado junio una concentración con el lema «Acabemos con los accidentes laborales, capitalistas asesinos». Alfredo y David murieron en 2006 y 2007 durante el montaje de conciertos para los 40 principales y los Rolling Stones. Los sindicatos y asociaciones del sector coinciden en que una de las causas de la siniestralidad es el alto nivel de subcontratación y que esta es el motivo también de la precariedad laboral.
Santiago Noreña, miembro del sindicato de la CNT y de la Asociación de Técnicos de Madrid, afirma que a muchos trabajadores se les excluye por no ser autónomos y que las estadísticas sobre la siniestralidad no reflejan los accidentes producidos al terminar las extenuantes jornadas laborales. Las asociaciones de trabajadores del sector denuncian la necesidad de que el Estado español y Europa se equiparen en este sentido. Y es que la inexistencia de un convenio para los espectáculos públicos lleva al desorden en la organización del trabajo y al desamparo de los trabajadores.
Por eso, asociaciones de técnicos y los escasos sindicatos del sector tienen como reto la consecución de un convenio colectivo propio. El abuelo de una de las víctimas tuvo que recordar a los sindicatos mayoritarios que tenían el deber de presionar para el cumplimiento de las leyes, al no mostrar interés en querer cambiar las condiciones laborales.
Gabriela Seller, coordinadora general y portavoz de Técnicos Audiovisuales Cinematográficos del Estado Español, hace para Diagonal un análisis sobre la degradación laboral en los contratos actuales para cine, televisión y publicidad para jóvenes. Gabriela se pregunta para concluir dónde está la inspección de trabajo en este sector.
La anti-inmigración aparece en la política del gobierno.
El gobierno español ya se ha decantado por la mano dura en el tema de inmigración. Desde marzo, las redadas que suelen ir acompañadas de insultos y agresiones son diarias y así lo denuncian diversas organizaciones.
Wilfredo, de la Coordinadora de Inmigrantes de Madrid, explica para Diagonal que el gobierno endurece su política para enmascarar la crisis económica buscando un responsable, los trabajadores inmigrantes. Nico, de la Secretaría de Inmigración de la CGT Andalucía, opina que el PSOE trata de solventar uno de sus puntos flojos ante la opinión pública. De hecho, según una encuesta encargada por el PSOE, lo que más le afectó negativamente en las últimas elecciones fueron las declaraciones del PP sobre inmigración.
Arancha Zaguirre y Miguel Muga, abogados, han hablado para Diagonal. Arancha aclara que la realización de redadas guiadas por el color o la etnia son ajustadas a derecho porque así lo interpretó el Tribunal Constitucional en 2001. Miguel puntualiza que, jurídicamente, las redadas son legales ya que se contempla en la Ley de Seguridad Ciudadana la obligación de identificarse ante la policía y para los extranjeros acreditar su situación regular.
Pero estas redadas no se centran solo en pedir la identificación. Diagonal denuncia casos de personas que han sufrido agresiones, insultos y humillaciones por parte de la policía.
Gobiernos e industria desatan la criminalización del intercambio por redes P2P.
El negocio del copyright parece estar ganando la batalla contra el libre intercambio de información en Internet. El lobby de la propiedad intelectual, junto con los gobiernos, la Unión Europea y el G8, impone sus criterios y amenaza la sagrada neutralidad de la red. La industria de la propiedad intelectual asegura que las pérdidas se elevan a 3.600 millones de euros al año por culpa de la piratería musical. Estos cálculos se basan en que las 20.000 millones de canciones que se intercambiaron libremente en Internet durante 2005 deberían haberse traducido aritméticamente en la venta ortodoxa de la misma cantidad de obras comerciales. Tras la reforma de la Ley Europea de las Comunicaciones Electrónicas, entre los internautas ha cundido la sensación de que los eurodiputados quieren torpedear la libertad en Internet.
Gobiernos y medios contribuyen a crear una imagen amenazadora de los musulmanes en Europa.
Stefano Alievi, profesor de la Universidad de Padua, es especialista en el estudio de los fenómenos migratorios y autor de numerosos libros sobre las relaciones entre Islam y Occidente. El profesor habla sobre los problemas de la presencia musulmana en Europa, las ideas ficticias sobre un Islam monolítico, las dificultades de algunas personas por tener un apellido musulmán y el abismo que media entre la realidad musulmana y la percepción que se tiene de ella por culpa de los medios de comunicación.
10.000 metros cuadrados liberados de la especulación en Gijón.
La Reflexión es una antigua fábrica de colchones abandonada en una zona industrial pendiente de recalificación. La ocupación de este espacio, el día en que se inauguraba la Semana Negra de Gijón, ha generado mucha expectación por sus enormes dimensiones y posibilidades. Según algunos activistas, un espacio como este era necesario en una ciudad donde la última experiencia seria de ocupación ocurrió hace 10 años y terminó con su desalojo sin orden judicial. Ahora los activistas han recuperado la antigua fábrica que quieren que sea flexible y que permita la reflexión sobre cómo se vive en la ciudad. Un espacio que en su fachada ha colocado toda una declaración de intenciones. Este edificio ahora es del barrio.
Y también, en diagonal,
antifascismo.
Maribí, la madre de Carlos Palomino, antifascista asesinado el noviembre pasado, se pregunta dónde demonios está su entrevista. La presentadora Mercedes Milá realizó un reportaje equiparando antifascismo y fascismo, donde entrevistaba a Maribí, que ahora lamenta el tratamiento recibido.
Irak.
Fotografías de soldados arrepentidos que deciden publicar su labor en un blog que recoge las atrocidades cometidas por los luchadores de la Operación Libertad Duradera. Ver para creer.
Huella ecológica.
La empresa Barceló, acusada de contaminar las costas con 2 hoteles de su propiedad en Costa Rica. Ahora la multinacional española de turismo planea la construcción de un puerto para yates de lujo.
Movimiento rural.
Se presenta en Madrid la Universidad Paulo Freire. Este proyecto, que nació en 2001 para recuperar y actualizar los conocimientos de los campesinos, pretende la construcción de una sociedad más justa y sostenible.
Feminismo porno punk.
Ante la mirada machista y estereotipada de la mujer que lleva a cabo el porno tradicional, surgen nuevas formas de explorar representaciones alternativas del sexo, una apuesta radical y vanguardista.
La larga carrera de un caballo salvaje. Neil Young sigue siendo una referencia imprescindible del rock norteamericano. Cumplidos los 62 años, sigue subido al escenario demostrando que su actitud y compromiso es inquebrantable. Diagonal repasa la dilatada carrera de este músico que considera que las canciones son gasolina que aviva el fuego. Neil Young, que actuó recientemente en Madrid, es un destacado opositor a la invasión de Irak y un declarado pacifista, lo que le ha generado muchas críticas en Estados Unidos. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiodico.net. Y con este último boletín de fin de curso nos despedimos hasta septiembre, enviando un saludo de todas las personas que han colaborado en este espacio radiofónico. You are like a-
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.